Sean todos bienvenidos a Alto Voltaje, el ritual de todos los jueves en vivo y en directo a las 8 de la noche, todos los jueves en Rol de Radio. Muchas gracias a las personas que se van conectando a través de nuestras diferentes plataformas como a Llorea 35 Live, a Ludorojoc, Fabián, un abrazo a él separada en Twitch y a las personas que nos saludan a través de Twitter. Recuerden que pueden dejar los comentarios en la sala de, en el chat de Twitter, en el chat de Twitch y en nuestra emisora www.roldestream.com, radio en vivo. Y hoy tenemos un programa muy especial. Arrancamos con una banda que no sé si conocen, y si no la conocen es la oportunidad perfecta para que vayan y busquen la música. Estamos hablando de Orphan Lad. Es una banda israelí que ha hecho su música protesta, que ha sacado muy buenos álbumes y se presentará en Bogotá el próximo 9 de abril en el Ace of Space Club. Así que vayan y busquen la boleta en Cacique Entertainment, van a poder encontrar la boletería y también de varios shows de los que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, vamos a empezar a saludar a toda la mesa que nos acompaña hoy, porque ojo, no estamos solos, tenemos un compañero de Chain Reaction y tenemos una banda invitada que podemos ver aquí abajo, pero ya vamos a hablar un poquito. Así que arranco la saludadera con el señor Jan. Jan, buenas noches, bienvenido a Alto Voltaje.
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué dijeron? ¿Que los íbamos a dejar colgados de la brocha? Pues no, señor, hoy hay Alto Voltaje, ¿cómo no? Muchas gracias a todos los que están con nosotros, a los que se están conectando y los que se van a conectar más adelante. Hoy, como ya les comentó Gualitas, con invitados especialísimos. Oiga, a propósito de cosas, ¿ya vieron la nueva banda que está o que está terminando de formar nuestro querido amigo inquieto omnipresente Mikel Stane?
Yo la verdad no tenía conocimiento hasta el previo de este programa, pero tiene que ser una salvajada.
Pues venga, le digo quiénes van a estar ahí. La banda se llama Cemetery Skyline. Okay. Obviamente Michael Stan está en la voz, no está contento con Dark Tranquility, Halo F, Gran Cadáver, no quiere seguir haciendo más cosas. Está el señor Marcus Manjala de Insomnium.
¡Upa!
Está el señor Victor Brand, sí señor, está el señor Victor Brand de Dimmu Borgir. Sí. Está en el bajo, está el señor Besa Ranta, ya le digo ahorita de qué más, y está nuestro amigo Santeri Calo en los teclados. A propósito, nosotros hablamos.
Me suena ese nombre.
Hablamos con Santeri Calo. Si no han ido a ver la entrevista, por favor, pásense ya mismo al canal de YouTube de Rol de Radio, que está una entrevista con Santeri Calo.
Así es, hablamos con Santeri Calo de Amorphis, ahora de esta gran banda, porque tiene unos grandes nombres esta banda detrás. Y vayan y vean la entrevista, un poquito de lo que ha hecho Amorphis con su música, un recorrido por la discografía, por los cambios de estilo y los recuerdos que tiene de haber venido a Bogotá. Pero también nos acompaña José, que hace parte del equipo de Chain Reaction, es el equipo que entró hace poco a Rol de Radio y traen una iniciativa que me parece una locura, que es entrevistar bandas nacionales y metal, y tienen unas bandotas, mire, El Martillo de las Brujas, hace 15 días, venir a visitar en el canal de YouTube de Chain Reaction. Tuvieron a Las Poker. Y este jueves tuvieron una banda que se llama Age of Reborn. Así que, José, bienvenido a Alto Voltaje. Qué bueno tenerlo por acá.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad. Y precisamente hemos estado haciendo una labor bien interesante ahí en Chain Reaction también, para que nos sigan por todos los canales de Roll de Radio todos los martes a las 8 para descubrir pues todas estas bandas colombianas de música extrema que hay tan buenas acá en el país.
Hay muy buenas bandas y ahorita vamos a hablar con una banda también y vamos a ayudarles a promocionar, porque hay que tener ese espíritu y que nos gusta el metal de todos los lados, pero Colombia también trae muy buenas propuestas. Voy a saludar al señor Alex, que lo veo como serio. Bienvenido, Alex, ¿cómo está?
Buenas noches, bienvenidos a Alto Voltaje, el programa que hacemos todos los jueves. Sí, claro, hay que estar serios, es que cómo no vamos a estar serios con semejante evento, que tengamos programa el día de hoy. Como dijo Jan, no los vamos a dejar colgados, más faltaba. Estamos, para brindarnos a nuestra querida y amable audiencia.
Así es, y también saludamos Ahora sí, en la ciudad de Medellín, al señor Andrés, que hoy nos trae banda invitada y nos va a presentar a quién tenemos acá, a qué banda, porque ojo que esta banda ya sonó en este programa hace 8 días, ya sonó, nos gustó el video, fue grabado en un cementerio en Medellín. Mejor dicho, Andrés, buenas noches y adelante.
Buenas noches, Wallace, Jan, José, Johncito. Sí, buenas noches para todas las personas que se conectan hasta ahora con Alto Voltaje. También buenos días, buenas tardes para quien lo escucha después en su casa o en el trabajo, donde pueda dispersarse escuchándonos. Sí, el día de hoy traigo, siguiendo la línea de lo que escuchamos la semana pasada, que fue Graveyard Wins. El día de hoy tenemos un invitado especial y no, pues de una vez vamos a presentar con nosotros. El día de hoy está Carlos Sea, guitarrista y fundador de la banda. Carlos, buenas noches.
Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias pues por invitarme. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy contentos, Carlos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Felicitarlo porque la semana pasada escuchamos de Graveyard Wins. Nos gustó muchísimo la canción, nos gustó muchísimo el video. Y también gracias por Andrés por traerlo hoy, Carlos, a este espacio. Bienvenido a Rol de Radio. Y bueno, cuéntenos un poquito sobre Graveyard Wins.
Muchas gracias. Bueno, para hacer pues como el cuento muy resumido, yo he sido muy fanático pues del death metal, sobre todo el death metal clásico, y ahora me reuní con amigos de toda la vida pues a montar un proyecto. Antes habíamos hecho bulla con otras bandas, una que llamaba Planta Cadáver, otra que se llamaba Yo Soy Todo, y ahora quisimos darle pues como un enfoque como más de metal clásico. Entonces pues a la gente le ha gustado de que los temas no son, cada tema es distinto y no es montar una canción de 20 minutos igualita cada canción en el mismo feeling, sino que tiene muchos matices. Entonces, por ejemplo, hace una semana que les pusieron a ustedes una canción, les sonó a cositas de Paradise Lost, pero también les sonó a cositas como del death metal clásico, tipo Benediction, tipo Hypocrisy. Entonces, más o menos es el feeling pues que tiene la banda en el momento. Se hicieron pues unas grabaciones, primero pues como para compartirlas a nivel local, y se pudo hablar con un sello de Polonia que es Fallen Temple, que le mostramos el material y el hombre decidió pues apoyar la propuesta sacando un primer EP en formato CD desde Polonia. A la banda le tocaron unas 100 copias. De esas 100 copias pues se conversó, la gente que ya había escuchado la banda, la gente las compró en preventa un mes antes de que nos llegaran las copias físicas. Las vendí, 100 copiecitas que llegaron se vendieron en una tarde todas en preventa. Ya cuando llegó el material, todo se fue así, entonces la gente quedó como muy iniciada. Quedaron como bueno, y entonces el resto de copias, ¿para comprarte qué? Entonces es algo que hay que, en lo que la banda está trabajando también, de poder sacar una producción propia de ese mismo EP a nivel local, pues como para satisfacer una demanda que todavía no se ha podido pues como calmar,
Completar.
¿cierto? Ajá.
Claro.
Básicamente pues es eso. El sonido, como les digo, es muy death metal estilo noventas. Influencias todas las que quieran de todas las bandas que se imaginen, pero siempre tratando pues como con un feeling muy de finales de los 80 y principios de los 90.
Ah, qué bueno, mire, acá ya nos dejan un comentario. Ale López nos dice: excelente propuesta de banda. Pero yo quiero preguntarle una cosa, Carlos, y es: usted nos habla que ustedes sacaron los recursos para sacar unas copias, ¿no? Sabemos cómo es de complicado para las bandas sacar de su bolsillo y, bueno, crear, pagar y traer unas copias. ¿Qué apoyo también han recibido? ¿No han pensado, digamos, en hablar con, digamos, los fanáticos, hacer una especie de vaca para poder sacar una producción más grande?
Bueno, mira, yo te explico bien. Si nosotros sacamos el prensaje aquí en Medellín o en Colombia, desde la pandemia hasta el día de hoy, los precios se duplicaron, se triplicaron, ya sea para un vinil, para un CD. Si nosotros le invertimos a una producción de estas 4 o 5 millones de pesos, nos vamos a quedar con un montón de material guardado en la pieza, guardado en el estado. Entonces, por experiencia pues, que he tenido yo con sellos extranjeros y todo, a veces es mejor sacrificar eso y que el mismo sello extranjero se encarga de la distribución afuera, de la distribución con otros sellos, con otras disqueras, con otros merchandising con los que ellos se mueven. Y me ha parecido, con los proyectos anteriores que he tenido yo musicales, me ha parecido mucho más ventajoso para un proyecto que es netamente pues hecho, como estamos acostumbrados los colombianos a hablar, hecho con recursos propios, con las uñas, como para no entrar en el, para no entrar en la retahíla de muchas bandas locales que a mí no me gusta entrar, que es la de todo ese hecho con sufrimiento ni nada. No, esto no es con sufrimiento, sino con, antes con muy buena actitud. Pero a la hora de distribuir es más fácil, y se lo doy como consejo a las bandas, buscar un sello afuera que haga la distribución. Nosotros acá hemos hecho la inversión en sonido, en grabar, en ir a un estudio, en comprar nuestros instrumentos. Pero siempre tratamos de que el prensaje sea en un sello ya conformado, un sello que ya tiene una red de distribución. A la banda nos va muy mal tratando de distribuir aquí dentro de Colombia, porque los sellos que hay te van a cambiar es por material de otras bandas y va a ser más difícil. Muchas veces se vuelve un poquito lento ese tema de intercambiar música con otros sellos, con otras ciudades. Entonces, pues a la banda, o por lo menos nuestro proyecto, siempre ha sabido pues como sacarle un poquito mejor de ventaja si alguien hace el prensaje afuera, ¿cierto?
Ahí está. Jan, José, Alex, Andrés,
todos. Carlos, en la canción que escuchamos la vez pasada, que nos trajo Andrés, aparte del muy marcado sonido de death metal clásico de finales del 90, encontramos también un sonido medio doom, y aparte de eso también nos pareció bien interesante el traer a literatura a Fernando Pessoa. Cuéntanos un poquito acerca de cómo esas influencias doom y por qué ese libro de Fernando Pessoa.
Bueno, principalmente, pues a las bandas hay que darle un contexto y un carácter lírico y montar en la película pues a la banda. La propuesta de la banda, por lo menos como yo la tengo planeada, es montarla en un cuento en que la lírica, la música refleje un sentimiento en cuanto a algo. Nosotros escogimos pues toda esta literatura que es clásica, pero que es de como de un terror de hace 100, 200, 300 años, donde daban miedo a algunas cosas y se expresa en una forma poética y literaria muy bonita, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues por eso se escogió pues el feeling de la banda. En cuanto a las influencias de la banda, pues imagínate vos todo ese doom de finales de los 80, principios de los 90, que era como muy cavernícola, muy de ultratumba. Entonces eso también lo hemos tratado de montar pues en las composiciones, ¿cierto? Lo de Fernando Pessoa pues ha sido un escritor pues que ha tenido como mucha influencia aquí en Medellín, no solo, yo creo que no tanto en el metal, pero en otros círculos como literarios y del arte aquí en Medellín, sobre todo en el arte escénico. Entonces ha sido como una influencia también buena para adoptar. ¿Por qué el libro? Porque el libro del desasosiego viene siendo el sosiego, es cuando todo está en calma. Sí. Pero el desasosiego es como todas las inconformidades de la vida, de la existencia del ser humano. Entonces, pues a través de la canción se quiso expresar algo pues como muy del inconformismo que cada uno lleva por dentro, ¿cierto?
Perfecto, José.
Sí, Carlos, quería preguntarte un poquito sobre la grabación del disco, si de pronto pudieras comentarnos un poco en qué estudio lo grabaron y de pronto el rol del productor para definir ese sonido que nos estás contando de death metal de finales de los 80, de los 90, si pudieras expandir un poco sobre eso.
Sí, señor, claro, mira, nosotros hemos grabado estas canciones e incluso estamos grabando ya un full álbum en el estudio que se llama Área 51, que es de Juan Carlos Henao. Juan Carlos Henao de pronto lo reconocen más fácil por ser el guitarrista de una banda Cromless y Tenebrarum, ¿cierto? Entonces con el hombre maneja pues como una tecnología, y cuando le llevamos la propuesta yo me fui con mi pedal de distorsión. Hey, Chengo, yo quiero que suene así. Ay, hermano, pues yo no tengo ese amplificador, yo no tengo esas cosas. ¿Sabe que nos va a tocar por emuladores? Listo, hágale, vamos por emuladores, que es que ya estamos 30 años ya después, entonces hay que buscar eso mismo. Y nos sentábamos y empezamos a buscarle el feeling pues que queríamos, la esencia. Y ya fue más como de amistad. El hombre siempre ha sido pues también muy del death metal, entonces hace rato nos entendíamos pues, para buscar este tipo de sonido. Incluso con el hombre graban muchas bandas de aquí en Medellín y cada banda está montada como en su película. Entonces, como que cada banda está buscando su sonido, ¿cierto? No es que el estudio esté sacando 50 bandas que suenen igualitas. Y eso también es una ventaja de lo que se puede lograr ahorita con la tecnología. Que acuérdense, muchachos, hace 20, 30 años había un estudio y todas las bandas iban a grabar y todas salían sonando igual, el mismo sonido de batería, el mismo sonido de guitarra.
Sonaban igual y regulo.
Sí, eso. En cambio, ahorita de pronto cada banda ha podido coger una personalidad pues como más contundente.
Muchachos, si les parece, para darle un contexto también a las personas que no conocen a la banda, ¿qué les parece si vamos con la canción? Andrés presenta la canción, regresamos y que Carlos ya nos hable un poquito de la canción y que Alex y Andrés pues también le hagan una pregunta a Carlos. Entonces, si quiere, Andrés, vámonos de una vez con Candela.
Claro que sí. Entonces, para entrar más en contexto de lo que es el sonido que nos trae hoy Graveyard Wings, vamos a escuchar a continuación de Masticatione Mortuorum in Tumulis.
Y ya regresamos en Alto Voltaje, así que vayan compartiendo porque esto hay que apoyar el metal nacional. Ya regresamos.
We'll be right back.
Empezamos a alto voltaje. Esto es Graveyard Wins desde Medellín. Y bueno, qué canción sotas. El sonido está muy brutal.
Suena muy bueno. Qué vaina buena. Mero poder. Bueno.
Muchas gracias. Así rápida. ¿Cuáles son las redes sociales de la banda para que la gente vaya a buscarlos? Porque eso es importante.
Listo, bueno, en Facebook tenemos una página de la banda que se llama Graveyard Winds. Graveyard significa cementerio y winds viento, ¿cierto? Es Graveyard Winds. Básicamente por ahí manejamos pues como las principales noticias de la banda. Tenemos una página en Bandcamp donde se pueden escuchar las cancioncitas pues online. Ahorita, aparte pues de las redes sociales, andamos promocionando la banda. Ahorita va a haber un concierto que se llama el Night to Hell, que es un concierto pues organizado por el otro guitarrista que toca en la banda, que el hombre tiene su proyecto de heavy metal, que se llama Evil Heart. Ahí también sale en el cartel. Nosotros pues como te digo es un proyecto pequeño. A la banda la conocen mis amigos. Andrés me recomendó allá con ustedes porque Andrés ha sido amigo mío pues de hace años. En Bogotá la gente que tiene los CDs son parceros míos de hace años que pillaron pues que estábamos haciendo música y me pidieron unas copiecitas. O sea, esto ha sido muy muy casero, por decirlo de alguna forma, pero ha sido como con muy buena iniciativa y muy firme, ¿cierto? Obvio, pues la idea de la banda es hacerse conocer más, pero hemos empezado así, apunta a redes sociales, apunta al voz a voz, compartiendo estas cancioncitas, así como hemos estado así con ustedes hoy. Básicamente esa ha sido la difusión de la banda. Yo creo que nos conocen más afuera que acá en Colombia.
Pero bueno, hay que empezar, hay que dar el paso. Ahí están viendo el cartel de Night to Hell 3. Ahí va a estar Graveyard Winds, así que vayan y busquen la boletería. Hay que apoyar este tipo de eventos. Vamos a poner también el cartel en nuestras redes sociales. Ahora sí, Alex, si quiere vamos con su pregunta, luego sí. Con Andrés, y tengo dos preguntas de la gente, Carlos, que le haré después de ellos.
Carlos, buenas noches. Pues agradecerle que nos acompañe acá en el programa, porque pues esta es una ventana que abrimos para que ustedes como bandas se den un poquito más, o sea, se abran un poquito más en este mundo. Yo que no soy muy, yo soy el menos metalero de todos. Yo me estoy volviendo metalero aquí con ellos y la banda es muy buena. Tú nos decías que están haciendo ya la grabación del disco completo. ¿El disco ya tiene título o chiveamos con el título y más o menos para qué fecha estaría saliendo este álbum ya completo de ustedes?
Muchas gracias por la pregunta, don Bebé. Nosotros con la venta de estos disquitos que se hizo ya hace un año prácticamente, recogimos la plata y con eso pagamos el estudio de grabación para el full LP, ¿cierto? En las bandas es muy difícil a veces contar con los presupuestos, de cogerte yo a vos, coger al baterista, tal, y a ver qué cada uno tiene que poner de tanto, ¿no? Entonces se hizo un consenso con todos para la plática que se recogiera de ahí, meterla toda en el estudio, ¿cierto? Serán 8 canciones. Las canciones, como se han dado cuenta, son de entre 4.5 y 5 minutos. O sea, que serán más o menos 40 minutos de música. Todavía no sabemos qué disquera lo vaya a producir. Ahí tengo yo un montón de opcionados, pues, a los que toca escribirles, pero ya con producto final, producto en mano. Como consejo, pues, a las bandas de la gente que nos escucha, las bandas colombianas son reconocidas afuera, mientras haya un sonido bueno, ¿cierto? Ya sea el género que sea, ya sea heavy metal, grindcore, black metal, death metal, mientras la producción sea decente, o tenga un nivel mínimo de calidad, ¿cierto? El sonido habla por usted. Usted no necesita, con las disqueras de afuera, no necesita roscas, como si sucede aquí en Colombia, que si vos no sos amigo del amigo del amigo del amigo, no te hacen un contacto para prensarte un berraco disco. No, vos con las disqueras de afuera presentas tu música, tu banda, tu propuesta musical, y el sonido es el que va a hablar con vos. Entonces a veces es bueno gastarse 500 mil pesitos más en una grabación, que quede un sonido decente, que eso puede abrir mucho más las puertas. Hay gente, por ejemplo, el sonido de nosotros es un death metal muy noventas y no a todo el mundo le gusta, pero la gente sabe cuando un producto es hecho con unos estándares mínimos de calidad, ¿cierto? El trabajo se va a llamar Aquellos que llegan con la niebla. Yo mezclo ahí, pues, las letras casi siempre me las pienso yo, como mucha literatura así, tipo Edgar Allan Poe, tipo Lovecraft, a veces también como cosas personales que mete uno ahí, pues, a nivel de reflexiones, pero tratando de darle, pues, como un feeling bacano y tratando de darle una personalidad a la banda, que es que las bandas, más que sonido, más que cosas, a mí me parece, pues, mi modo de pensar, deben tener una personalidad en cuanto a la película a la que se van a montar, ¿cierto?
Claro. ¿Andrés?
Hombre, no, primero que todo, pues, más allá de que Carlos es amigo, con Greja Wins no, digamos que la había escuchado, pero no la había prestado tanta atención como últimamente. Que pues yo he sido fan de las bandas que ha tenido este loco, pues, caso aparte, pues, sabe, Juxotot es una bandota. Carlos, en base a eso, Greg Jarwins no ha tenido tanta rotación con músicos, ¿cierto? Han sido estables en ese cuento. ¿Qué proyección a futuro le ves vos a la banda?
Pues mira, hombre, usted sabe que uno a estas alturas de la vida, yo ya tengo 45 años y desde los 15 años llevo volteando por arriba y para abajo con guitarras, con baterías, con de todo. Entonces uno ya aprende como a seleccionar, pues, como la gente con que le come a uno el cuento o que están en el mismo cuento de uno, ¿cierto? Ahorita la única rotación de personal que hemos tenido en la banda es el baterista, que el batero pues no tenía tiempo, él toca con posguerra, él tocaba con metrallo, con un montón de grupos, y nos dijo, no, parce, no me da el tiempo con ustedes, ah, listo, él grabó el demo, los temitas que ustedes han estado escuchando los grabó el primer baterista, que es el baterista actual de posguerra. Ahorita andamos con el baterista de Holocausto. Holocausto es una de las bandas más viejas de aquí de Medellín. Un metal medallo muy clásico, es Josh, y yo, a Josh le gustó, pues, como el estilo de la banda. Ese ha sido como el único cambio de personal en la banda. El resto, el guitarrista líder Sergio es un man con el que yo toco, pues, como desde mi momento, como en los jugadores de planta cadáver, ¿cierto? La influencia de él, aunque es muy del heavy metal, tipo Ozzy Osbourne, tipo Queensryche, tipo una escuela como muy clásica de la guitarra, al hombre también le gusta el death metal clásico, entonces por ese lado nos entendemos bien. El guitarrista que hace, pues, como la segunda guitarra es Juan Valencia, que él toca una banda que se llama Esquizofrenia, amigo mío, pues, de hace mucho rato. El vocalista es Mauricio. Mauricio tiene un proyecto que se llama Chaos of Doom, de Doom Metal. Doom Metal denso, muy diferente al Doom que se hace, pues, como en Colombia. Tiene como unas esencias como más en película del género del Doom. Muy recomendada, pues, también. Entonces, pues, esta banda ha sido también hecha entre amigos, muchachos, porque, pues, uno tiene que tocar entre amigos, uno tiene que tener como una dirección de algo, como para no entrar a la hora de componer y llegue alguien a decirte que no, que es eso que estás tocando, esto no es. Entonces, pues, sí, esto es ya como muy, muy, muy definido del contexto en el que nos movemos, ¿cierto?
Bueno, no, excelente. Gracias por el spoiler.
Con causa, o sea, que ya sabemos más o menos quién va a serle el invitado de la semana entrante.
Ah, no, ya, ya. Metí la pata, bueno.
Pero bueno, oye, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos la música. Yo tengo dos preguntas que nos llegan a través de las redes sociales. La primera es, ¿qué costos tiene publicar sus canciones en Spotify? ¿La gente los puede encontrar también en Spotify?
Ah, bueno, muchachos, vea, eso era un tema que yo no manejaba, y se me hacía muy extraño eso de publicar la música de uno en plataformas. Nosotros, hay muchas plataformas, pero nosotros accedimos a una que se llama DistroKid. Entonces, DistroKid tiene incluso unos tutoriales de muchos youtubers en YouTube donde te explican cómo matricular tus canciones de la banda en Spotify. Y DistroKid no solo las mete en Spotify, sino que las mete en Deezer, en Apple Music, en YouTube Music. Y vos lo único que tenés que hacer es pagar una membresía. Una membresía son como $15 o $20 por un año. Y hay otro tipo de... Hay varios combos, puede ser. Yo escogí ese porque era una promoción con otra banda, con una que se llama Mandrax. Entonces nos metimos los dos en una promoción. Entonces, usted se mete en DistroKid, usted abre una cuenta, usted mete, pues, de que usted tiene una banda. Ellos le piden como una serie de parámetros, la música, que su música esté, pues, como con unos buenos parámetros. Y ellos se toman unos días para investigar que usted no esté por ahí, pues, como plagiando música de otra gente y todo. Cuando yo todo eso está listo, le dicen, mande las letras. Usted manda las letras, manda todo, manda la carátula, la información de la banda. Y ellos le publican todo allá en esas plataformas virtuales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music. Usted pone una foto suya en el Instagram y busca su banda y aparece, entonces le sale con la letrica. Eso es muy bacano para promocionar las bandas, ¿cierto? Y no es caro, o sea, $20 por promocionarse todo un año en la infinidad de redes que existen, pues eso es un regalo, ¿cierto? Entonces, esa ha sido otra forma de nosotros poder como promocionar la banda, ¿cierto?
Qué bueno. Y la siguiente pregunta que nos hacen es a través de Twitter. Un saludo a la gente que está conectada en Twitter. Nos dice, muy buena banda, y sería bueno saber dónde se puede conseguir el material de la banda.
Bueno, muchachos, ahí viene un problema pesado que tengo, y es que el material se fue en una tarde. La gente compró el disquito en preventa, esperaron un mes a que llegaran las copias de Polonia. En realidad lo que se demoró fue la DIAN entregándonos el paquete de discos. De Polonia llegaron en 8 días, pero la DIAN se demoró con el paquete de discos un mes y medio. Cuando llegaron se le entregó a todo el mundo, pues, que había separado. En el momento no tenemos material físico. Estamos esperando a producir este full álbum, recoger algunos recursos y sacar una segunda edición del demito, ¿cierto? Básicamente es eso. Siempre nos quedamos corticos con la gente porque la gente pide mucho material. Pues nosotros todavía nos movemos en un gremio de rockeros donde a la gente le gusta tener su disco allá coleccionándolo en su estante,
el formato físico, claro.
El formato físico. Y la banda está en deuda todavía con esas personas. Hay mucha gente que nos ha pedido y nos ha tocado decir, muchachos, calma, un tiempito mientras nos cuadramos en gastos y todo, porque sacarlo nosotros mismos aquí en Colombia, como le digo, 300 CDs están valiendo 3 millones de pesos, 3 millones y medio. Con eso grabamos otro disco completo. Entonces, es como mirar las prioridades, hasta dónde sí, hasta dónde no se permite, ¿cierto? Pero bueno, ahí vamos, ¿no? La idea es, pues, ese material algún día saldrá y obvio se va a repartir.
Ahora, aquí tiene, ¿cuántos clientes dijimos? Uno.
Aquí ya empezó. Allá empezó la primera tanda, vea.
Gracias. Tiene 5 asegurados.
Aquí tiene 5 clientes ya.
Muchachos, gracias.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias por darnos este tiempo para hablar con nosotros, para contarnos un poquito de la banda. Muchas gracias por la música, muy buena propuesta, y acá tiene las puertas abiertas de Rol de Radio para cuando llegue el lanzamiento del disco, cualquier noticia, cuando ya tengan otras copias o cosas que quieran promocionar, Rol de Radio está a su disposición.
No, muchachos, a ustedes mil gracias por abrirme el espacio y gracias a la gente que está en sus vacaciones pendiente del programa, me parece pues excelente. Muchas gracias por abrirnos las puertas. Esto no es que se haga muy seguido, y más con banda nacional, entonces excelente, muchas gracias.
No, ahí con mucho gusto, y también lo contactaremos también con Chain Reaction, que hace parte de la emisora y que también promocionan muchas bandas nacionales. Carlos, muchas gracias y gracias, nos estamos hablando.
Felices fiestas, pues.
Muchas gracias. Que esté bien.
Gracias, Carlos.
Bueno, y nosotros seguimos acá en Alto Voltaje, 44 minutos de programa, pero muy buen programa con un gran invitado. Van y busquen la banda, ya saben, en Facebook y en Bandcamp como Graveyard Winds, y busquen su música, la música es recomendadísima, y apenas tengamos noticias los vamos a traer acá. Bueno, todas las personas que están, tenemos personas en Estados Unidos que nos están escuchando a través de la emisora, un saludo para todos allá. Bueno, vamos con programa, señores, porque nos quedan cancioncitas y buena música por colocar. Pero como hoy tenemos otro invitado que hace parte de esta emisora, de esta familia, es la hora de que José nos cuente qué nos trajo, y adelante.
Bueno, claro que sí, gracias, William. Hoy les traigo una banda caleña que se llama Escara. Esta banda la tuvimos en entrevista a principios de este año, ahí la pueden pillar. Es una banda, ellos se definen como Black and Screamo. Entonces, ¿qué significa un poquito eso? Hagan de cuenta que es como un hardcore caótico, un hardcore que no solo es, digamos, como siempre a toda velocidad, sino tiene sus partes un poco más tranquilas. Y la parte de Blackened es que tiene una gran influencia pues del black metal. Es una banda que sacó su disco en 2023, es un disco recomendadísimo, se llama Ente Vigía. La letra que tiene pues evoca muchos temas un poco poéticos, un poco melancólicos también, y crea una atmósfera súper interesante para que la escuchemos ahorita. Así que sin más preámbulo, creo que podemos.
Vamos a darle candela entonces. Y ya regresamos. We'll be right back. es Metal Nacional, es una banda caleña y es la propuesta que nos trae José. José, qué chimba, la banda está muy interesante, paisajes sonoros, contexto ambientado supremamente bien. Para los que quieran revivir la entrevista, ustedes van al canal de YouTube, así como aparece abajo Shane Reaction, y van y buscan la entrevista y van a encontrar muchas bandas nacionales que han entrevistado, ha traído cosas muy bacanas. Cuéntenos un poquito más, ¿qué le podría agregar a esto, José?
Digamos, cabe mucho destacar, más bien personalmente, de las cosas que más me gusta de la canción es esa parte donde entran todas esas guitarras disonantes que uno escucha un poco en el estéreo, acá diferentes cosas en la izquierda, la derecha, como unas guitarras haciendo unos armónicos, muy a lo, por ejemplo, a los Sonic Youth y a todo esto que llaman como el noise rock. Entonces esa está bien interesante. Los demás temas del disco tienen otras propuestas también enmarcadas como en esa, digamos, como gran sombrilla que es el Blackened Screamo. Entonces súper recomendadísimo que escuchen todo, pues todo el disco. Está recién salidito. Tengo todavía la deuda de verles en vivo. Creo que no han pasado por acá por Bogotá, pero apenas pasen también, pues les estaremos compartiendo ahí también para que vayan.
Y José, mire, nos pregunta Llorea35 Life, a quien le mandamos un abrazo y le vamos a enviar un regalo porque ha sido una de las personas que siempre ha estado en el programa. Él es de Cali y nos dice que si tiene las redes sociales de la banda para, pues, también darles promoción y que la gente los conozca.
Claro, el Instagram de ellos es ScaraHXC.
Ahorita José me lo va a pasar por interno y yo la pongo acá en un banner porque no la agarré ahí. Listo, pero listo. Muchas gracias, José, por la propuesta. Está una locura, de verdad. Y mire, a nosotros nos encanta el metal de otros países, pero lo que está sacando Colombia es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Entonces, ahí les dejamos la recomendación. Adelante.
Y que se están explorando otros géneros. O sea, estamos saliendo de los cuatro básicos que casi siempre veíamos en las propuestas de Heavy, Black, Death, Thrash. Estamos abriéndonos a otras corrientes.
Muy eso bueno. Es importante, ese es un buen punto, Andrés. Ahí tienen las redes sociales, el Instagram, que es Scarax. Parece, yo hablo cualquier idioma que ustedes quieran.
Esa HXC es sobre todo para las bandas de hardcore, la HXC.
Entonces, la banda Llorona, que me han escrito por YouTube, que yo, pero es que yo no encuentro esa banda. Busquen llorona.hc y se van a dar cuenta de esa historia que hay detrás de esas polémicas, peleas que hay entre bandas. José, muchísimas gracias por traernos esta canción y no se mueva porque vamos a entrar en una sección que hemos denominado canciones de bar de metal, que no pueden faltar. José, ¿qué canción no puede faltar en un bar de metal?
El cañonazo.
En un bar de metal, depende de qué tan podrido sea el bar de metal. Depende de
pongamos un promedio, de estrato 3, 4, digamos por ahí.
Sí, qué tan podrido.
No en cuanto a estrato, sino como a la música que colocan. No,
pero hay un playlist básico.
Por ejemplo, está Fuel de Metallica.
No, no es un Skin de Jarn de Metallica.
Es un bar de metal.
Sí, no, un bar de metal clásico pondría seguramente alguna de Metallica, un Ride the Lightning, un Master of Puppets.
Esta, vea, Turbo Lover, no falla. No falla.
Cierto.
Pero sí, le puse. ¿Cómo, Andrés?
Painkiller.
Painkiller tampoco no falta. Pero abrí esta pregunta porque hoy Alex se trajo una canción que es un clásico, es un temazo y nunca falla en un bar de metal. Y ustedes y la gente que nos está viendo me van a decir si tengo o no tengo razón. Alex,
totalmente, adelante. Totalmente.
Pero por supuesto. Pues he de decirlo, cuando yo la escuché la primera vez, pues la escuché en un bar de metal.
Claro, pero eso está bien, eso no hay problema.
Suenan chévere, yo, ¿cuál será? Ahí, o sea, vea muchas de las canciones, muchas de las de lo que uno aprende. Yo creo que tiene mucho que ver con los bares a donde uno iba. Hay muchas canciones que uno
Total.
dice, esta yo no la conozco, ¿qué será? Y o pregunta uno o está uno pendiente a ver si sale el título de la canción ahí en la pantalla y se las va aprendiendo.
Lo que nos
Ángeles
dice
del
Daniel,
Infierno
un abrazo
también.
para Daniel Sabogal de Nuevos Leones
También.
del Rock. En el bar promedio siempre suena Ángeles del Infierno, no falla, no
Sí,
falla.
esa no falla. Bueno, resulta que la que yo traigo, y esa generalmente no falla. Hace 24 años, allí nomás, 24, para nuestros jóvenes oyentes,
Ya va a
solo
empezar.
24. Ah, pues que tenemos jóvenes oyentes, tenemos buenos oyentes y oyentes como nosotros.
Y
Dejémoslo
nosotros.
ahí.
Otra vez se le cayó la cédula, hermano.
Sí, por eso, qué vicio, parce.
Esta
Bueno, no sé.
sección es patrocinada por Plan Canitas, Salas
Por
Estrellas,
Caltrate
por Caltrate.
y por,
Sí.
¿cómo se llama la otra?
Ensure, porque
Ay,
todos los metaleros quieren disfrutar su concierto
Ensure.
sin salir
Exacto.
lesionados.
Por la
Presenta
pastilla de
Centrum
Pavía.
Silver.
Centrum, esa se me
Centrum
olvidó.
Silver. Centrum
Esperamos que
Forte.
pauten próximamente con nosotros.
Vamos,
Entonces, el
capaz
álbum
un
salió hace
centenero solo.
24 añitos nomás. Es el octavo disco de una banda que es uno de los pilares del power metal finlandés, sin lugar a dudas. Hay una curiosidad, el detalle de la portada lo hizo un artista que creo que muchos de nosotros conocemos, que es Derek Riggs. Él hizo muchísimas de las portadas de los álbumes de Iron Maiden. Entonces ellos lo contrataron para que le hiciera la portada para apreciar el lado bueno y el lado malo del mundo. En la portada está una parte, a la parte izquierda es oscura y la parte derecha es clara. Este álbum logró entrar directo al primer lugar en Finlandia. Ya en Europa, en la medida que fue pasando el tiempo, pues también se llegó a grandes lugares. Obviamente los álbumes pasados, incluido el... Ahí se me olvidó, Visions. Pues ese fue el más, digamos que ese ha sido como el más popular y el más grande de la banda. Estoy hablando de Stratovarius. Y de este álbum, yo iba a traer otra canción de ese álbum, iba a traer A Million Light Years Away, que esa muy pocas veces suena.
Es cierto, esa casi
Pero
no
pues como
suena.
me acordé que teníamos una tarea que era tratar de poner canciones que se escuchaban en los bares de rock, dije, no, la voy a cambiar. Y la cambié por el primer sencillo que lanzaron de ese álbum. Ese sencillo se publicó el 2 de febrero del año 2000. Y el videoclip, que también me gusta mucho, es muy divertido el videoclip. A mí me parece chévere. Pues
Ah, es
digo,
bueno,
para la
es buen video,
época,
es buen video.
ese video es muy chévere. Entonces, aquí en Alto Voltaje esta noche vamos a poner a sonar nuevamente a Stratovarius con una canción que nunca puede faltar en los bares de metal, que es Hunting High and Low, del trabajo Infinity, uno de los pilares del power metal. Yo los dejo con la canción.
Así que vayan pidiéndole al bartender que ronde cerveza mientras suena este tema y
Ronda
ya
de
regresamos.
cervezas. Ronda costeña, ronda costeña.
Y salud.
Va para esa.
I'm feeling winds in my hair, and it's.
Ahí
Cabe
está
anotar.
Anti-High and Low de Stratovarius, una canción que nunca ha sonado. No, mentiras. Para seguir el chiste, porque a nosotros nos gusta molestar con eso, nos dice el Siliana Parada: no hay canción más tostada de Stratovarius que Black Diamond.
Ah, bueno,
siempre
eso,
suena.
Eso es verdad.
Suena menos que Hunting High and Low. Y en el chat interno, Santiago también del equipo de Chain Reaction nos da otra canción que nunca ha sonado, que no creo que haya sonado en ningún bar, que es Aces High de Iron Maiden.
Oiga, venga, les cuento una anécdota con respecto a esa canción. Fue la primera canción que yo logré bajar después de 3 días y 40 virus.
Uy, internet.
Por internet. La primera.
Por Ares.
Esa canción, cuando yo la vi la primera vez, salían las rayitas del como la grabación del VHS, sí. Y se veía terrible. O sea, obviamente la calidad de imagen en esos días era pues fatal, pero afortunadamente llegó el 4K, entonces ya mejoró
no, la. No, es que en tan pocos años la tecnología ha avanzado mucho. O sea, hace poco una tendencia en Instagram que salía que qué canción se te viene a la cabeza cuando ves este aparatico, y era ese reproductor MP3 pequeñito, que eso era la locura porque le caían 512 megas de canciones. Ahora estamos hablando que un celular tiene gigas, 100 gigas, 50 gigas.
Yo tengo en mis, ahí lo interpelo. En el celular yo tengo más o menos como 4.000 canciones.
No, es que ahorita es
y
una
locura. Tengo 1.800 videos.
Antes tocaba andar con Discman, 4 pilas, ¿no? Eso era.
Ahorita les traigo. Tengo Discman, Walkman y el MP3 pequeñito de Sony también. Dos noticias sí, rápidas,
chat. Por el sur,
sí, gracias
a Chulo
por patrocinar esta sección.
Por ahí Cotar está diciendo que también por Tena, gracias a Tena por patrocinar.
Gracias a Tena.
Entonces, un par de noticias. ¿Ustedes saben quién acá va a sacar estamos. Álbum nuevo en el mes de junio?
¿Quién? No. ¿Quién?
¿Quién?
Deep Purple.
¿Deep Purple?
Se viene el álbum nuevo de Deep Purple para el mes de julio.
Oiga, los veteranos siguen activos, oigan.
Y aparte van a lanzar una gira que se llamará One More Time Tour. Yo creo que debería llamarse The Last Time Tour, pero bueno.
No, pues eso es como Kiss, The Farewell Tour.
Sí, algo así.
Ya lo está matando.
Kiss que se despedía más que los hermanos Gasca, güey.
No, pero ya se despidieron. Mira que no han vuelto a tocar. Ahora el que va a tocar es Jim Simmons en unos festivales en España y no me acuerdo dónde más.
Parce, y la Jim otra noticia. Ese sí, que yo creo que lo patrocina por ahí en Shuro, algo así. Parce, qué man tan activo, no se queda quieto, saca negocio de todo. Parce, es un personajazo, güey.
Ese es un personaje total. Muchos no lo quieren, pero hay que reconocer que el hombre ha tenido su contribución, porque no, los años mucho, que tiene y todavía mucho. Sigue girando.
No, la otra no solo noticia girando, rápida es también cómo transformó el negocio de la música y cómo
como hizo que
a muchos negocio, artistas ¿verdad? Que el negocio no era solo venderle la música a una productora o una casa disquera, sino el merchandising que hay alrededor. O sea, ese man vendió ataúdes de Kiss.
Partamos de lo más simple y lo que fue la creación del Kiss Army.
Ah, tal sí. cual.
Por eso se fue todo.
Claro. Claro. Hay un podcast muy interesante que es de Novelones del Rock que se llama Negociando con Gene Simmons. Van a escucharles a toda la historia de todo lo que ha hecho Gene Simmons y sus aportes. Pero, oiga, me pareció bacano, sigan mandando canciones de bares, porque nosotros llegamos al momento del lanzamiento de la semana. Así que fuímonos con Candela.
Bueno, muchachos, esta semana también fue otra muy buen fin de semana de para el metal. Salieron grabaciones muy interesantes. Por ejemplo, si usted es brutalero, vaya y búsquese el disco de Brodekin, qué discazo. Si usted salió otros dos o tres bandas de atmosférico fantásticas, salió muy buena música, pero digamos que el día de hoy traje una banda. ¿Ustedes saben, muchachos, dónde quedan las Islas Feroe?
Parce, yo un día me puse a buscarla en el mapa, ya no me acuerdo.
Un poquitico más arriba de Escocia.
Exactamente, las Islas Feroes quedan entre la parte norte de Escocia e Islandia, ¿sí? De ese lugar remoto les traigo una banda que se llama Hanford. Es su tercer trabajo discográfico. Es una banda que está activa desde el 2008. Tocan Death Doom Feroes. Y en esa banda está uno de, para mí, en mi humilde opinión, uno de los mejores cantantes de metal que actualmente, que es el señor John Aldara, que está en bandas como Barrenearth y Jotun. Si no han escuchado Barrenearth, vayan y búsquenla, que es una bandota. ¿Qué es un Hanfer? Hanfer es, según la leyenda feroesa, un Hanfer es una aparición de un marino náufrago que va donde sus familiares para decirles que, pues, como para recoger sus pasos. Eso es un Hanfer. Y de ese, y del disco que tiene un nombre impronunciable, les
No, me
traigo
hace el favor y me lo pronuncia completo, por favor, y con acento. No, no vamos a engañar a la audiencia acá con cosas
Ya,
inventadas.
ya lo digo.
Vamos a la
Mengud
derecha.
Poner Stark.
Creo que es Stark.
Stark. Mengud Poner Stark. Se llama el disco. Tercer a larga duración de esta banda feroesa, Hanfer. Y de ese disco les traemos la baladita del disco que se llama Marruecorg, para que lo escuchen y lo gocen.
Ahí está, para que lo escuchen, lo gocen y compartan. Y muchas gracias, somos 120 personas conectadas, seguimos creciendo, así que compartan porque necesitamos tumbar el récord de novelones de rock. Un abrazo a Daniela y a Susana. Esto es Hanford y ya regresamos.
Show our evil time for
Gran banda, Jan. Gran banda, bueno. Qué buen recorrido. ¿Para qué? Tremenda. Muy bacano.
Muy bueno. Y si no han escuchado las otras dos bandas de John Aldara, una se llama Barren Earth, que es muy folk, muy buena. Y la otra es Jotun, que es de progresivo. Son muy buenas. El tipo canta fantástico en gutural y en limpio, y la combinación de las dos voces es, lo que le digo, es uno, en mi humilde opinión, es uno de los mejores vocalistas del metal que hay actualmente.
Ahí está, muy bueno. Mire, acá nos dice Llorea 35, próximamente Jan hablando en Foro Bay.
Uy, fue pucha, me la puso difícil.
Y a JS Cortés G86, Mela Remela, le gustó como a todos nosotros, pero bueno, vamos a hacer una pausa acá un momentico para recordarles nuestra programación, que comienza los lunes con los novelones del rock, el lunes a las 8 de la noche con la segunda parte de ¿Quién le arruinó la vida a Jenny Lane? Y ustedes, si no recuerdan o si les suena el nombre de Jenny Lane, era el vocalista de Warren, de la icónica canción que ella tiene, que nunca ha sonado tampoco en un bar, que es Cherry Pie, canción que nunca ha sonado en un bar. Y nos están contando la historia Daniel Saugal y Susana, cuyo nombre también parece Froes, el apellido no lo puedo pronunciar de manera correcta, pero la segunda parte viene el lunes a las 8. Los martes está Chain Reaction, que acá está José representando a Chain Reaction, que trae entrevistas a bandas nacionales de metal y trae entrevistas muy, muy buenas. Van y busquen su canal de YouTube, Chain Reaction, y también están en plataformas digitales, ¿cierto, José?
Sí. Tenemos el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados nos encuentran.
Donde terminen podcast, ahí están. Y los miércoles llega el programa, ayer no hubo programa porque el programa se enfermó este Julián.
Bueno.
Pero el miércoles se viene un gran programa con un gran especial y con una cosa especial, y es que hay un face reveal. Porque para los que son fanáticos del programa, siempre han escuchado a Julián, y Julián Tete, y es el que maneja el programa, pero nadie le ha visto la cara, y este miércoles que viene, Face Reveal, transmisión en Twitch y en Twitter, así que síganlos. Y lunes estamos en Alto Voltaje a las 8 de la noche, donde traemos cada una canción, traemos banditas, mejor dicho, tenemos muy buenas cosas. Y ahora se viene el mes más metalero de Colombia, porque se vienen todos los conciertos encima. Arrancamos con Air Supply, que es una banda para los fanáticos del soft rock. Ahí tienen Air Supply, que está el 2 de abril de 2024, obviamente, en el Movistar Arena. Ustedes pueden conseguir las boletas en Tu Boleta y la taquilla del Movistar Arena. Pero además se viene una banda con la que abrimos hoy, que es Orphanland, el 9 de abril en el Ace of Space, y al día siguiente se presenta Dead Angel, nada más y nada menos que Dead Angel, el mismo Ace of Space Club, en la ciudad de Bogotá. Bandas que no necesitan presentación y que van a estar en concierto, como Megadeth. Y acá, como dice Lloré, se vienen cositas. Porque después vamos a tener a vamos con Amorphis, que es primero, que es el 15 de abril en el Teatro Libre de Chapinero. Las boletas las pueden conseguir en Etiqueta Blanca. Y si quieren animarse un poquito más, pueden ir a nuestro canal de YouTube, Roll de Stream Radio, para ver la entrevista con Calis. ¿Cómo se
llama? Sandericalo.
Santerical, ahí está la entrevista que le hicimos esta semana, y al día siguiente se presenta Emperor y Necrophobic. Hemos dicho, conciertos es lo que hay y tienen que ir.
El 29 de abril se presenta en el Ace of Spades también Battle Beast, la banda de Finlandia,
y Gamma Ray
el 16.
Son también
el 16, ahí todas son el mismo día, no mentiras.
Dar Tranquility el 17, mejor dicho, vayan, apoyen a los conciertos que puedan, o sea, hay para todas las ofertas, para todos los gustos, pero hay que ir. Así como la semana pasada hicimos una breve, contamos lo que estaba pasando en un bar de Medellín que se llama La House of Demons, y me sorprendió gratamente que el fin de semana me llegó la foto de una persona que escucha el programa, tomó una foto en el bar y dijo, el bar está una chimba. Me pareció muy bacano que una persona que haya visto nuestro contenido haya ido a apoyar. Me pareció genial. Entonces, ya saben, ahí está nuestra programación. Compartan, somos 135 personas conectadas. Muchísimas gracias a todos. Y llegamos al cierre de este programa con las efemérides. Así que arranquemos, señores. Andrés tiene algo que decir. Adelante.
Complementar lo que también en el chat nos escriben y nos escribe él, sí que el día de hoy Rotting Christ hizo lanzamiento también. Hauntologist, que es la banda paralela de Engua, también hizo lanzamiento el día de hoy. Y conectando con efemérides, por eso lo cito, porque empecemos que con el lanzamiento de Rotting Christ, el día de hoy, no sé si Jim la tiene entre la lista, el señor Eftimios Tolis, más conocido como Temis Tolis, baterista de Rotting Christ, hoy está cumpliendo 50 añitos, 50 raditas.
Vamos. Gracias a también allá.
Está joven, ve que somos sí, jóvenes. Sí, que estamos jóvenes, es que...
Sí. Eso es consuelo de viejos, parce. Cuando uno dice, no, estamos jóvenes, es que ya estamos viejos. Güey.
Usted a todas partes le llega, ay, que se murió fulanito. ¿Cuánto tenía? 97. Ay, tan joven. Pasara.
Precisamente.
Gracias, Tena y Caltrate, por patrocinar esta nueva sección.
Centrum Silver.
Con el patrocinio del gobierno de Rojas Pinilla, las efemérides.
Muchachos. Venga.
Yo me acuerdo que mi general Rojas Pinilla.
Venga, hablando en serio. Como sé que la cosa va a durar bastante, espero que para cuando lleguen mis 50 de la celebración sea por todo lo alto, ¿no? Yo veré.
Esos 50 son como en 15 días, güey.
Como en 15 días, ¿no?
No, todavía faltan un par de añitos. Todavía faltan añitos.
La otra semana vamos a hacer un despeluque de los 50 años de Alex.
En diciembre.
Va a ser un grind shower.
Sí. Sí, yo le llevo la caja de Tena, chino, todo bien.
Sí, no es lluvia de sobres, sino es lista en Cruz Verde. Y usted dice, no, para el cumpleaños de Alex, entonces se le pasan la lista. Pañales,
armato, sí.
Armato.
Yo le tengo un bastón.
Gracias, muy amable.
Yo le voy a llevar una bohina y unas babuchas.
Una levantadora de la agencia Pantuflas.
Ah, y tiene que ser de la agencia de pantuflas, porque pues, por favor.
Una levantadora a la agencia de pantuflas.
Bueno, dije la boba y vamos con efemérides para ver que no va a acabar nunca.
Vamos con las efemérides.
Bueno, no tenía la efemérides de Tolis, gracias, viejo Andrés. El 28 de marzo del 48 nace John Evans en Blackpool, Reino Unido. Fue el teclista de Jethro Tull en la época dorada de Jethro Tull.
Jethro Tull, perdón, lo interrumpo ahí, Jan. ¿Cómo se llama el líder de Jethro Tull? Flautista. Bueno, va a estar con Opeth en el nuevo álbum, ¿no? Ya confirmó que va a estar en dos o tres canciones del nuevo disco de Opeth.
Sí. El 28 de marzo del 62 nace Get Grimes en Dundee, Reino Unido. Fue el bajista de Simple Minds. El 28 de marzo del 65 nace Steve Turner en Washington, Estados Unidos. Es un guitarrista que es actualmente el guitarrista de Mudhoney. Por si no lo saben, Mudhoney es la única banda que se puede considerar realmente de grunge. Estuvo antes en otras bandas llamadas Ducky Boys, estuvo Mr. Ebb, tocó con Stone Gossard y Jeff Hammett. Ustedes saben que son guitarristas, los dos guitarristas de Pearl Jam. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo?
Hasta influenciaron a Nirvana, Mudhoney.
Y Mudhoney es, por eso te digo, la única banda que se puede considerar de grunge, realmente grunge como tal, es Mudhoney. El 28 de marzo del 73, la banda Led Zeppelin publica el quinto disco llamado Houses of the Holy. Es un disco que tiene bastante influencia blues. También tiene un diseño de carátula impactante. Utilizó al mismo diseñador de las carátulas de Pink Floyd, Storm Thorgerson, y otras cosas. Un 26 de marzo del 76, en la banda de rock progresivo Genesis, la mayoría que nacimos en los 80 conocimos a Genesis en su época soft rock, pero en realidad una de las bandas más importantes de rock progresivo fue Genesis, en la época en que estaba Peter Gabriel como cantante. En el 76 inician su primera gira sin Peter Gabriel como cantante, y Phil Collins, por azares de la vida, es el que lleva la voz en ese disco y se quedó como cantante de Genesis. Ese mismo año, en el 78, la misma banda Genesis lanza un álbum que se llama And Then There Were Three, noveno disco de estudio de la banda, que alcanza el número 3 en Reino Unido y el número 2 en Estados Unidos. El 28 de marzo del 83, Frank Zappa publica el álbum llamado The Man From Utopia. El 28 de marzo del 84 nace el guitarrista británico Old Drake en Huddersfield, Reino Unido. Old Drake es el guitarrista actual de la banda de thrash metal Evil. Un día como hoy también, en 1992, se publica el álbum Mr. Big Live, segundo disco en directo de la banda de hard rock Mr. Big.
Que viene a Colombia.
¿Cuándo se viene a Colombia también?
26 de abril.
26 de abril, vea.
Un día como hoy de 1994 se publica en el Reino Unido el álbum de Pink Floyd de Vision Bell, que sería el último álbum realmente de estudio con los miembros originales de Pink Floyd sin Roger Waters. Y es el primer álbum que tiene, el primer álbum después de haber ganado el litigio por el nombre. The Vision Bell recibió críticas mixtas, pero de todas maneras alcanzó el número uno en más de 10 países, incluido el Reino Unido y los Estados Unidos. Parte de la grabación de ese álbum se convirtió después en el último álbum que se alcanzó a sacar Pink Floyd, que se llama Endless River, que fueron las grabaciones que quedaron de ese disco porque ya había muerto el teclista de Pink Floyd. El 28 de marzo del 95, la banda gringa Faith No More publica el álbum King for a Day, Full for a Lifetime. En realidad este es un álbum bien extraño porque tiene de todo, tiene desde heavy metal durísimo hasta baladas, hasta jazz funk. Bueno, es bastante curioso. 28 de mayo del 95 se publica el álbum Machine to Machine, que es el quinto álbum de la cantante alemana Doro Pesch como solista.
Doro Pesch lanzó hoy videoclip, para sí, que vayan y lo vean, una animación bien bacana.
Uh-huh. Sí, sí. El 28 de marzo del 95, la banda estadounidense Skid Row lanza el álbum Subhuman Race, cuarto disco de la banda de heavy metal, y es el último disco que tiene la alineación clásica. Cuando hablamos de alineación clásica es que todavía estaba el vocalista Sebastian Bach y los guitarristas Dave Sabo y Scotty Hill.
Una interpelación.
Sí, señor.
En relación a Skid Row, el que era cantante de Skid Row, que es Eric Grönwall, un sueco, él hizo comunicado diciendo que ya no iba a ser más cantante de la banda, pues por sus problemas de salud. Y nombraron como reemplazo a la vocalista Lizzie Hale. Ella es la vocalista de una banda de hard rock que se llama Hailstorm. Rumores van y rumores vienen que están en conversaciones con Sebastian Bach para ver si vuelve. Yo lo dudo. Sebastian Bach
todavía tiene voz.
Yo lo dudo.
¿Puede cantar todavía y cuánto?
No, él tiene, los últimos trabajos que ha sacado él son buenos y todavía pues no puede. Yo no creo que haga las notas tan altas, pero puede llegar.
Sacó disco.
Según los rumores, están en conversaciones, pero yo lo veo muy difícil.
Pero vos te imaginas donde Sebastian Bach vuelva a Skid Row, ¿cómo se pone eso?
No, sí. Viejo, ahí sí se llenan de plata toda la que quieran, porque todos los festivales, los van a querer tener.
Van para todos lados, seguro.
Todos.
Claro. De todas maneras, uno extraña la alineación original. Es que era fue de las mejores, la verdad, de esa transición entre el glam metal y el hard rock, Skid Row era de las mejores bandas, en mi opinión.
Sí, correcto, de acuerdo.
Total. Un día como hoy del 2008, la banda de thrash metal alemana Creator lanza At the Pulse of Capitulation, que fue grabada en el Berlín Oriental.
Oye, me hizo acordar, lo conté en The Metal Sport Show, pero me dio mucha curiosidad que entrevistaron a Mikael Stane, vocalista de Dark Tranquility, de Halo Effect, y él decía que él era muy fan de Creator, y que él un día llamó a Mille Petrosa a preguntarle la letra de una canción. Entonces cogió el teléfono y le pareció muy normal, llamó y le dijo: oiga, mire, es que esta canción me gusta mucho, usted me puede decir que dice la letra porque queremos hacer un cover. Y Mille Petrosa le respondió: no me acuerdo, y le colgó.
Sistema corrodos.
Sí. Sí, se la aplicó, le dejó en visto. Ah, qué grande.
Es que Mille Petrosa es un personaje. Sí. El 28 de marzo del 2008 se publicó la banda de power metal Camelot publica el álbum llamado The Ghost Opera. Es el octavo disco de la banda y, a diferencia de los dos anteriores, este álbum no tiene nada de conceptual. Un día desde el 2014, la banda Gamma Ray, que también va a estar aquí en Colombia, publica el álbum Empire of the Undead, un décimo trabajo de estudio de la banda, y es el primer álbum en presentar al nuevo baterista Michael Ere después de la partida de Hans Zimmerman.
Lindo, recordemos, lindo trabajo. Ahí. Perdón, lo interrumpo, Alex. Recordemos ahí que Gamma Ray viene a esta gira con dos ausencias. La primera es Ere, el baterista, que le hicieron una cirugía, no evolucionó bien, le tuvieron que volver hacer otra cirugía y no va a poder estar en la gira. Y la de Angio Richter, que después del accidente que tuvo en enero de automóvil, pues van a traer otro guitarrista, ¿no? Entonces ahí que estén pendientes.
Ah, bueno, y para terminar nuestras efemérides, un día como hoy se publica el álbum Surtur Rising de la banda de death metal melódico vikingo, Amon Amarth. Aquí voy a entrar un poquito en polémica porque es el álbum subsiguiente a su, para los que, para muchos, incluido para mí, es el mejor álbum de Amon Amarth, que es Twilight of the Thunder God. A partir de Surtur Rising no quiere decir que Amon Amarth haya hecho mala música, al contrario, sigue haciendo muy buena música, pero ha sido un poquito repetitivo, ¿sí? Alguien escribió muy jocosamente la otra vez en Twitter que eran como Lazy Easy el death metal. O sea, no hacen música mala, sí, sino tienen música mala.
A mí me parece que es muy buena música, a mí me parece muy buena banda, güey.
Sí, Mon Laferte es muy buena. Además que el vocalista, la particularidad de Johan Hegg, aparte de que es vikingo total, esa barriguita que tiene, esa barriguita que le sale en los videos se ve muy chévere. O sea, el hombre con su
pero camiseta. Es que cómo no, yo me acuerdo cuando vinieron acá a Bogotá, en esa época estaban sacando esa cerveza Águila que era como la de litro, la botella grande.
Ah, sí, la
litro. La grande. Y en esa época vino a Mon Laferte a Bogotá. Yo me acuerdo que fui a verlos y a ese man le dieron una cerveza que, o sea, en la mano del man se veía pequeña. Y ese man
llegó y la es gigante.
Es que solo sorbo es gigante. Bajó, gigante. Pero bueno.
Un solo sorbo se la bajó. Una locura.
De Sur to Rising, que es el álbum del cual estamos hablando el día de hoy, que obviamente trata sobre el Ragnarok. Ustedes saben, si vieron la película, la payasada de esa película de Thor Ragnarok, o sea, ya saben quién es Surtur. Es el que está destinado a destruir el Valhalla en el Ragnarok. Traemos el sencillo Destroyer of the Universe para que se lo goce.
Ahí está, con eso nos vamos a despedir y Yorea nos dice, siempre confundo Elmstorm con Alestorm. Elmstorm es la banda de Escocia, que podemos llamarlo como Pirate Metal, ¿cierto? Que traen su movida, hace 8 días arrancamos con su nuevo sencillo que era Uzbekistán, y que quieren ser la banda número 1 en Uzbekistán, y ojalá lo logren. Lo único que no pueden es ganarme jugando ping pong, pero eso es otra historia. A todos muchas gracias, 140 personas, cerramos con esta canción, con esta efeméride de Mon Laferte. Muchas gracias por estar conectados, no se pierdan la programación de lunes a jueves a las 8 de la noche en Rol de Radio a través de Twitch, Twitter y nuestra emisora online www.roldestream.com, radio en vivo. Jan, muchísimas gracias por todo.
Gracias, muchachos, nos vemos entonces en 8 días. Oiga, no se vayan a perder el programa que va a estar bueno, yo sé por qué los digo.
Vayan a Spotify en Rol de Metal o en Apple Podcast o en Deezer Podcast y escuchen la primera parte de Quién le arruinó la vida a Jenny Lane. José, muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes muchísimas gracias, nos vemos este próximo martes a las 8 en Chain Reaction.
¿Tenemos un adelante spoiler alert de la banda que tenemos?
No, esta es sorpresa por ahora.
Listo, sorpresa. Entonces ya saben, el martes pendientes de las redes sociales para conocer la banda que tendremos en Chain Reaction. Alex, muchas gracias por todo.
No, a ustedes muchas gracias por el apoyo, por todos los productos que nos van a hacer llegar próximamente, entonces se les agradece de todo corazón. Dos cositas rápidas, para mañana sale un álbum que se llama Afterlines de la banda de heavy metal alemán Rage, y para de hoy en 8 días les traigo una canción, vea, de esas que no se esperan.
Ya hay adelanto por parte de Alex. Andrés, muchas gracias por traernos el invitado y esta banda que era Graveyard Wings, y que van y búsquenlas en las redes sociales.
Bandota.
No, fantástica. Muchachos, no, como siempre, muy agradecido con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que compartieron con nosotros y en los chats, en X, en Twitch. Las personas que nos siguen, invitarlos a que compartan, a que difundan. Igual ya pues me hicieron spoiler de lo dentro de 8 días, entonces dentro de 8 días vamos a tener una bandita de Doom Death Metal, opciones y variantes diferentes, cositas que se hacen aquí en la ciudad. Muy agradecido con todos.
Así es, y muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer eso que hacen los youtubers que nunca hacemos. Por favor, suscríbete, activa la campanita, comparte y bueno, todas esas cosas más. Los dejamos con Mon Laferte y nos vemos dentro de 8 días.
¿Qué tal nos hace, hermanos? Chao.